noticias y sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos ya en una jornada de día jueves, es 17 de octubre del 2024 y estamos saludando desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, a quienes nos escuchan en Valparaíso, por ejemplo, en el 104.1, en Concepción, en el 90.1, en la ciudad de Puerto Montt, en el 99.7, Duna.cl, ahí nos escuchan a través de nuestra dirección en internet, @radioduna, para que nos pueda postear en nuestras redes sociales, también en X. Jornada día jueves, decía yo, un poquito fría en la mañana, tenemos 6 grados, pero va a durar poco, hasta 29 grados de temperatura podría llegar la máxima en el transcurso de la tarde acá en la región metropolitana, acá en la capital del país, que ya está con cielos despejados, se está amaneciendo acá en la ciudad de Santiago. Despedimos a una luna brillante, grande, nuevamente esta mañana, para dar paso a la luz natural y para dar paso a la revisión de los temas, lo que vamos a conversar en esta mañana acá en Duna en Punto. Vamos a hablar, por cierto, de lo que ocurrió ayer en el Senado, en la Cámara Alta, en el Congreso, de la situación de magistrados, ministros de la Corte Suprema, de la inquietante situación que se genera a raíz de aprobarse las acusaciones constitucionales contra el ministro Sergio Muñoz y contra la ministra Ángela Vivanco, que ya había sido removida del Poder Judicial, se había abierto un cuaderno de remoción a propósito del llamado caso Audios. Bueno, pero genera no solamente inquietud, genera varias preguntas, se abren a raíz de lo que resuelve la Cámara Alta el día de ayer y la remoción particularmente de la figura del ministro Sergio Muñoz, que fue uno de los ministros más jóvenes que ingresó al máximo tribunal de nuestro país, y esto no ocurría hace 32 años, desde 1994 que no teníamos una situación de este tipo, resuelta por el Congreso, un poder del Estado que resuelve el futuro de otro poder del Estado. Estoy hablando del poder legislativo que se inmiscuye o decide situaciones que tienen que ver con el poder judicial. Bueno, y en medio de todo esto, además ayer el gobierno ingresa una reforma que busca cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, que busca más transparencia, entre otras cosas, que busca resolver, por ejemplo, temas que están tan en boga por estos días que tienen que ver con el conflicto de interés. Bueno, así están las cosas. Lo complejo para el gobierno, que en esto se ha inmiscuido muy poco, y con razón, porque es otro poder del Estado el que estaba resolviendo, como decía en el caso del Congreso, es que tiene que reemplazar no solamente a Muñoz, no solamente a la ministra Bianco, sino que a otro par de ministros, uno que estaba pendiente y otro que en las próximas semanas va a cesar sus funciones por la edad límite. Y se abre ahí una gran interrogante respecto a cómo se negocian esos nombres. Hay que, bueno, de hecho hay que negociarlo, hay que buscar los equilibrios. Eso es todo lo que ha generado la situación que se vivió ayer, particularmente en el Senado. Vamos a hablar de eso, decía yo también, de esta reforma que presentó el ministro de Justicia el día de ayer en el Congreso, entra por la Comisión de Constitución para discutirse este nuevo sistema de nombramiento de los jueces. Vamos a ir a Estados Unidos, estaba a 3 semanas de la elección en ese país y dio una entrevista televisada la actual vicepresidenta Kamala Harris, donde, entre otras cosas, si bien habla, y es lógico, de su contrincante, ¿no?, del candidato republicano Donald Trump, pero también se aleja o se separa de lo que es la figura de Joe Biden, el actual presidente de ese país. Dice, entre otras cosas, Kamala Harris, que no es la continuidad de Biden. Bueno, vamos a hablar también de eso, vamos a ir a Venezuela. Nicolás Maduro, que está diciendo que María Corina Machado también fue a pedir asilo político a España, que se fue a ese país, salió a desmentir aquello la propia líder de la oposición venezolana, que no solamente dijo, están desesperados por saber dónde estoy, sino que además vuelve a insistir que las elecciones del pasado 28 de julio no las ganó Maduro, sino que los ganó la oposición venezolana. Bueno, parte de los temas que queremos contarle, revisar acá en esta edición de Una en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Bien, pues aquí estamos.
Como siempre, revisando el pronóstico del tiempo para estos días que ya vienen calurosos, sobre todo para la ciudad de Santiago, cielos despejados y una máxima de 29 grados. Para este jueves, Valparaíso Espera cielos despejados y una máxima de 20. Viento por la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Concepción espera 18 grados, también viento durante la tarde. Y Puerto Montt, en la región de los lagos, espera lluvia, espera precipitaciones durante la mañana y la tarde y solo 18 grados de máxima.
Vamos a estar en un rato más acá en Duran Punto con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. ¿Quiénes vienen hoy? Viene Leslie Ayala, por cierto, a hacerse cargo, a contarnos de lo que pasó ayer en el Senado con el futuro de dos magistrados de la Corte Suprema. Básicamente nos viene a hablar también de la inesperada salida del ministro Sergio Muñoz del máximo tribunal de nuestro país, luego que se visara por parte de la Cámara Alta la acusación constitucional contra el magistrado. Y también vamos a estar con Julio Nahuelgual, que nos viene a contar de la carrera por la presidencia de la CPC, de los empresarios, entre el que entra, podríamos decir de alguna forma, en tierra derecha, y en ese camino, Susana Jiménez, que es la actual vicepresidenta de la CPC, suma apoyos para ser la primera mujer en encabezar el empresariado. Bueno, eso en un rato más con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, le presentamos nuestros titulares.
El Senado destituyó al juez Sergio Muñoz y ratificó la inhabilitación de Ángela Vivanco, ambos exministros de la Corte Suprema, por notable abandono de deberes. Con 27 votos a favor en el primer capítulo y 25 en el segundo, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años Sergio Muñoz. La destitución de Vivanco, aprobada por 47 votos, también incluyó una inhabilitación por 5 años. A las 10 de la mañana, la Fundación Paz Ciudadana presentará el Índice de Paz Ciudadana 2024, una medición que analiza la situación delictual del país. La exposición estará a cargo de su director ejecutivo, Daniel Johnson. A las 4 de la tarde, el presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior, el ministro Elizalde y los subsecretarios de las carteras, se reunirán en el Palacio de la Moneda con el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara de Diputados. Además, estarán presentes los presidentes de las comisiones de Defensa Nacional. ¿Para qué? Para hablar sobre el proyecto de ley de infraestructura crítica. En materia internacional, María Corina Machado desmintió las afirmaciones de Nicolás Maduro sobre su supuesta huida a España, asegurando que continúa en Venezuela. En una entrevista, la líder opositora rechazó las acusaciones del régimen chavista y afirmó que no les va a dar el gusto de saber su ubicación exacta. Liam Payne, ex integrante de One Direction, falleció a los 31 años tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Recientemente había estado en Argentina para el concierto de su ex compañero Niall Horan y había hablado abiertamente sobre sus luchas con el abuso de sustancias. En el deporte, Colo-Colo venció 1-0 a Unión La Calera a la fecha 25 del Campeonato Nacional, logrando así su noveno triunfo consecutivo. El único gol del partido fue anotado por Marcos Volados, lo que permitió al cacique convertirse en el líder exclusivo del torneo, separándose a 2 puntos de Universidad de Chile. 7-7.
Así que son punteros los salvos, ¿ah? Mira tú.
Mira tú, el campeonato.
En poco tiempo se estrechó todo, ¿ah? Pensando que la U hace, ¿cuánto? 3 semanas era puntera.
Es que solita. Faltaban partidos de Colo-Colo, pero sí. Todavía queda fecha, así que sí, así que supuesto, no está todo dicho.
No está todo dicho, además que
se pone emocionante.
Tan enredado en el fútbol chileno a propósito sí. De los resultados de la selección chilena. Bueno, a ver si alcanzamos también a hablar un poco de estas noticias que estabas dando tú, esta muerte de este cantante, ¿no? En Buenos Aires, en un hotel, con circunstancias que todavía están siendo investigadas, que remece a una generación, ¿no? A propósito de lo que significa la banda, por sus componentes, por toda la historia, pero por sobre todo que pone sobre la mesa un tema delicado, que es esto de ser tan rápidamente cantante y estrella, y asumir esa responsabilidad, pero por sobre todo esto de tener que luchar contra el alcohol, las drogas, y la salud mental, ¿no? Que era una de las cosas que sacó a colación en algún posteo, entiendo, en el último tiempo, más allá de una situación sentimental, por la cual no tuvo el fruto que esperaba, y que lo lleva, entiendo, a tomar esta decisión, o al menos lo que se desprende de lo que pasó ayer con la muerte de este cantante en Buenos Aires.
A los 14 años ya estaba en un programa de televisión,
sí.
Que fue lo que lo lo llevó a esta boy band, a la fama. Entonces hemos visto muchas veces los casos de niños, de jóvenes que finalmente esa exposición a futuro no les hace bien.
No les hace bien, no los lleva a tomar decisiones o buenas decisiones, sobre todo porque termina además peleado con todos los otros integrantes del grupo, ¿no? Bueno, 7:09, vamos a adentrarnos, por cierto, los temas que vamos a abordar acá en Duna en Punto, que están generando harta discusión. Por cierto, partir por lo del Senado el día de ayer, que selló la salida el destino, podríamos decir, del juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, al aprobar la acusación constitucional que interpuso contra él la oposición y que lo dejó inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. Un destino similar que también corrió la removida jueza del máximo tribunal de nuestro país, Ángela Vivanco, ayer también en la resolución que adopta la Cámara Alta en el Congreso. Un escenario que, podríamos decir, pocos previeron, un escenario que ni siquiera la defensa del magistrado Muñoz se imaginó, y un escenario que además abre varias preguntas, varias interrogantes, y que obliga, entre otras cosas, a la administración del presidente Gabriel Boric a iniciar negociaciones que no estaban contempladas para llenar los cupos que van a quedar vacantes a propósito de estas salidas, y porque nada tampoco asegura que se van a mantener los equilibrios políticos en el máximo tribunal de nuestro país, que sin lugar a dudas pasa por la crisis más dura, que más remece al poder jurisdiccional de nuestro país. Y es que con la salida de el juez Muñoz, la Corte Suprema se queda sin 3 de sus 21 ministros, de que aún no se ha llenado el escaño que dejó Jorge Damm, y se debe más enfrentar la destitución de la jueza Ángela Vivanco. Pero además, a ello se va a sumar Juan Eduardo Fuentes, que el próximo jueves 24 de octubre, es decir, la próxima semana, va a cesar sus funciones tras haber alcanzado la edad límite para ejercer el cargo. Es decir, a fines de mes, la moneda va a coincidir con la merma de 4 integrantes del máximo tribunal. Recordemos que hace 2 semanas se habían logrado establecer 2 nuevos cupos que también estaban vacantes, que habían sido puestos a disposición los nombres por parte del presidente Gabriel Boric y que fueron visados por el Senado. Ahora se abre esta posibilidad entonces también de llenar estos otros 4 nuevos cupos a propósito de lo que pasó ayer en el Senado. Y en ese sentido hay inquietud en la moneda. Por los plazos, ¿no?, con los que se pueden tramitar los nuevos nombres de Supremos, pero también en la mantención de los equilibrios políticos, podríamos decir, al interior del máximo tribunal de nuestro país. Y es que una de las reglas no escritas en la Corte Suprema es la nivelación que se da entre la oposición y el oficialismo para la designación de este tipo de cargos. Y algo de eso, al menos, es lo que manifiesta mucho de lo que pasó respecto a la salida del juez Sergio Muñoz. ¿Te acuerdas que cuando se presentó la acusación constitucional, lo primero que se dijo, bueno, se busca empatar la situación de Ángela y Banco justamente con la ministra Sergio Muñoz? Iban por carriles diferentes, una acusación y la otra, por argumentos diferentes, pero fue lo primero que se manifestó. Bueno, es lo mismo que se establece ahora para llenar estos cupos ahí en el máximo tribunal de nuestro país. Y pese a que, podríamos decir públicamente, el gobierno no se inmiscuyó, no emitió tanta opinión respecto a lo que significaba esta decisión que tenía que tomar la Cámara Alta, sí, algunas autoridades del gobierno, del Ejecutivo, como por ejemplo el que más ha hablado, el ministro de Justicia Luis Cordero, han advertido que esta situación puede generar, comillas, no solamente inquietud, también un estrés judicial desde el punto de vista de que hay que tomar resoluciones, hay que tomar decisiones, y eso hay que hacerlo en el corto periodo de tiempo más posible, ¿no?, de lo que puede hacer el máximo tribunal, sobre todo tomando en cuenta que hay que llenar estas vacantes que quedan pendientes. ¿Qué ha dicho el ministro de Justicia Luis Cordero? Bueno, entre otras palabras, dijo: cuando las instituciones pasan por periodos como estos, también se producen estreses institucionales. El Ejecutivo es respetuoso del rol que ha cumplido la Cámara y el Senado, y la obligación del Ejecutivo es garantizar la continuidad del sistema judicial. Fueron parte de las declaraciones que ayer esbozó el ministro de Justicia Luis Cordero, insisto, tomando distancia de la decisión que estaba tomando la Cámara Alta, tomando distancia, por cierto, de lo que puede hacer o no hacer otro poder del Estado, en este caso el Poder Legislativo, pero sí dejando entrever que la situación inquieta, estresa, y va a generar una situación de decisiones que tienen que tomarse a nivel del Ejecutivo que seguramente no estaban contempladas. 7:13.
Estás en Duna en Punto.
Y a propósito del sistema de justicia, del Poder Judicial, atención porque a las 8:30 de la mañana se reúne el Pleno de la Corte Suprema. Vamos a ver si hay reacciones después de este supremazo que se vivió en el Senado. Pero lo cierto es que ayer el mismo ministro Luis Cordero, estábamos hablando de él, presentó el proyecto de nombramiento de jueces del gobierno. ¿En qué consistiría? Se crearía un consejo autónomo para las designaciones cuyos integrantes tendrían dedicación exclusiva y aquellos provenientes del Poder Judicial serían elegidos por sorteo. Son algunas de las innovaciones de este proyecto de reforma al sistema de nombramientos judiciales que ha estado ya socializando el gobierno. De hecho, el mismo ministro Cordero estuvo el día martes en la Corte Suprema para exponer estas ideas, estos planteamientos. Es una propuesta que se ha hecho urgente luego de lo que ha ocurrido con el caso Audio, pero además, y quiero recordar, Rodrigo, lo que pasó en los dos procesos constitucionales rechazados. Se habló de este tema, del proceso de nombramiento de jueces, y había consenso en que se necesitaba un cambio, por lo menos en eso era uno de los puntos donde sí, en los dos procesos hubo consenso respecto a este cambio. Bueno, no se materializaron esos proyectos constitucionales, por supuesto, quedaron materias pendientes como este que presentó el gobierno. Sería entonces un consejo autónomo con ternas jerarquizadas, pero además habría otro organismo que se encargaría de la administración y gestión de recursos de los tribunales. En eso había mucho consenso, en que había que separar funciones, algunos encargados de los nombramientos, otros encargados de la gestión de recursos de los tribunales. Y además, según el planteamiento del gobierno, debería haber otro para ámbitos disciplinarios a cargo de la Fiscalía Judicial y eliminar a los abogados integrantes. Son algunos de los puntos que estaría presentando el gobierno al Congreso, y para eso estuvo ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Sí, pues estaba en el Congreso cuando habló de este tema. Por supuesto, porque entró por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados esta nueva reforma. Vamos a ver si entramos a detallar cada uno de los puntos, las fórmulas de este nuevo sistema de nombramiento de los jueces. Va a estar en un rato más acá conversando con nosotros el ministro de Justicia, Luis Cordero, de esta situación, de lo que pasó ayer en el Senado y, por cierto, de cómo podría avanzar. ¿Cuánto consenso hay respecto a esta reforma que algunos han calificado como la más importante del poder jurisdiccional de nuestro país en el último tiempo y que de alguna manera trata de hacer frente a la crisis que está viviendo el poder judicial? 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, muy cortito a propósito de lo que se viene para el 5 de noviembre, la elección presidencial en Estados Unidos, que a cuánto, poco menos de 3 semanas, y ayer ofreció una entrevista a la cadena Fox News, que podríamos decir de liberal tiene muy poco, sí, conservadora, o al menos quienes la ven tiene al menos ese arraigo, ¿no? Y se preocupa de varias cosas. Kamala Harris, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, candidata, por cierto, a la elección del próximo 5 de noviembre, con dos tópicos importantes, a pesar de que se habló de migración, de la situación económica del país, pero puso foco ella, o al menos la pregunta también tenía que ver con desmarcarse de lo que significa la figura de Donald Trump, el candidato republicano, pero además, Valentina, deja entrever o deja muy de manifiesto, insisto, en la Fox News, en esta cadena de televisión estadounidense, que no es la continuista o no tiene la continuidad de quien está hoy como presidente de los Estados Unidos, que es Joe Biden, ¿no? Como que separa un poco de lo que ella va a hacer o podría ser su próxima administración de lo que ha sido la de Joe Biden en el último tiempo, ¿no?
Sí, estaba leyendo de lo confrontacional que fue esta entrevista de 25 minutos, pero bueno, Fox News, y lo sabe todo el mundo, lo sabe Kamala Harris, es una cadena que es muy trumpista, por decirlo así. De hecho, estaba leyendo reportes que dicen que Donald Trump poco menos que llama directamente, ¿eh? Hay que, todas esas cosas siempre se tienen que verificar. Pero sobre todo le preguntaron a Kamala Harris sobre los temas migratorios, por ejemplo, y fueron bien insistentes hasta con videos para responsabilizarla a ella de la crisis migratoria. Según reporta, acá estoy leyendo el diario El País, fue difícil explicarse por las constantes interrupciones que sufría Kamala Harris, pero lo cierto es que ella sí dio algunos puntos importantes, como decir que no iba a ser una continuadora de una simple continuadora de Joe Biden, sino que ella dijo que llegaba con ideas frescas, que era representante, y eso también se ha querido demostrar por parte del Partido Demócrata, que ella es representante de una nueva generación y que además no ha pasado toda su vida política en Washington, sino que ella también ha tenido una larga carrera en California, entonces que trae ideas de otros lados hacia la política norteamericana. Son parte de las declaraciones de Kamala Harris cuando ya no va a haber otro debate. Donald Trump lo dijo, estamos a, en tres semanas más, de hecho, ya vamos a tener presidente de nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos, porque las elecciones son el 5 de noviembre, y hizo las instancias para escuchar la voz de los candidatos a la Casa Blanca. Así se dio entonces esa entrevista, que además habló de sus planes económicos. ¿Ah? Dijo, mis planes lograrán una economía más fuerte, los suyos, los de Trump, la debilitarán y pueden dar paso a una recesión a mediados del próximo año. Así de pronto, dice Kamala Harris, que llegaría la recesión si es que llega Donald Trump.
Una entrevista que le hace a Harris, Bret Baier, que de alguna manera fue subiendo el tono a medida que le iba haciendo preguntas a la propia candidata. Por un momento no se entendía mucho las preguntas, uh-huh, porque se fueron superponiendo, ¿no? Las respuestas de Kamala Harris respecto a las preguntas que hacía el presentador de la cadena Fox News. Casi 30 minutos de conversación, que por cierto, seguramente va a marcar algo respecto a lo que ella pretendió dejar establecido de la figura particularmente de quien hoy está presidiendo los Estados Unidos, como es Joe Biden. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF llega a los 37.954 pesos este jueves, el euro 1.010 pesos, el dólar 934 pesos y el cobre alcanza los 4,31 dólares la libra.
¿Y qué trae la prensa económica? Mira, el financiero destaca hoy día, Senado aprueba acusación constitucional contra el ministro Muñoz y lo remueve del Poder Judicial, es el principal título que destaca el financiero, que trae pulso hoy día. Jueves 17 de octubre, Susana Jiménez logra apoyo de gremios para ser la primera mujer al mando de la CPC. Es el principal titular de pulso, que además destaca subsidio eléctrico. Energía propone reducir aporte de las PMGD, pero no convence al sector. Son los títulos económicos de la jornada.
Bueno, es la noticia musical. Liam Payne, de 31 años, de ex integrante de One Direction, murió tras caer desde un tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Es una tragedia que se produce en medio de lo que él mismo ha señalado, que señaló, era su lucha personal con la salud mental. Liam Payne se destacó como uno de los miembros más reconocidos de One Direction.
Ya, pues con la música de este grupo nos vamos a ir a la pausa comercial. Insisto, son temas que se ponen sobre la mesa, que tiene que ver con la salud mental, con la lucha contra las drogas, la lucha contra el alcoholismo, la fama también, llegar tan joven, tan arriba, que por cierto golpea, y golpea de la manera más dura. Hay una toda una generación, ¿no?, que sufre la partida de este cantante. ¿Nos vamos a la pausa? Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también de planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más, ¿sabes dónde? En somosesencial.cl. Y en BBK lidera la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y también de Latinoamérica. Puedes conocer sus casos exitosos en bbkgroup.com. BBK Group, Different Consulting. Nos vamos a la pausa, 7:22 a.m. Y después de esta pausa, acá en el estudio, con café en mano, el ministro de Justicia, Luis Cordero. Vamos y venimos en Duna en Punto.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Hola, soy Nicole Trefó, doctora en ciencias biológicas con mención en genética molecular y microbiología y vicerrectora de investigación de la Universidad Mayor, donde entendemos la investigación como una forma de aprendizaje y de encontrar soluciones locales a problemas globales. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. ¡Ay! ¿Y quién es mi chiquitito más lindo que el sol? ¿El regalón de la mamá? ¿El más rico del mundo mundial? ¡Sí, tú!
Tú eres experta en regalonearlo. Nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Así suena una planificación de 2025 sin De Fontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata De Fontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15%. Adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, decía yo antes de la pausa. Vamos a estar conversando acá en estudio con el ministro de Justicia, Luis Cordero, café en mano. Temprano se levanta el ministro y está junto a nosotros acá en Duna en Punto. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por estar de cuerpo presente acá en Duna.
No, por favor, buen día.
A ver, ministro, lo ocurrido ayer en el Senado, más allá de que se trate de otro poder del Estado, ¿no? Lo que resuelve la Cámara Alta, ¿para usted qué concepto tiene? Y lo digo lo más macro, ¿eh? de la situación que se vive ayer, con todas sus consecuencias, si usted quiere, porque convengamos que desde 1992, o sea, ha pasado mucho tiempo, 32 años de que no ocurrió una situación de este tipo, ¿no? Que se declaraba culpable y además se removía a un ministro del máximo tribunal de nuestro país. 32 años, insisto, y no fue uno, sino dos supremos, ¿no? Los que salen justamente el día de ayer, más allá de que había sido removida la ministra Vivanco, pero también una resolución que en ese mismo camino, con un carril diferente, por cierto, adopta el Senado respecto a la situación de los ministros. ¿Tiene un concepto, ha verbalizado un concepto para definir esto?
A ver, lo que pasa es que esta acusación está en un contexto de un debate un poco más general que nosotros tenemos a propósito de la crisis que enfrenta el sistema de justicia a propósito del caso Audio, ¿no? Aunque la acusación del contra el ministro Muñoz no tenía nada que ver con eso, lo cierto es que esta seguidilla de acusaciones, pero particularmente estas que se resolvieron ayer, dejan precedentes complejos en dos sentidos. Uno, que yo creo que ha sido bien verbalizado por los especialistas, ¿no? Ya ni siquiera por mí, que tiene que ver con cómo se tramitaron ambas acusaciones constitucionales en un mismo texto respecto de hechos distintos en la Cámara de Diputados. Y la segunda, con los estándares que parte de esto implicaban respecto del reproche, ¿no? Entre otras cosas, ¿cuál es el estándar de convicción? ¿Cuáles son los aspectos de la prueba que se tienen que tener en consideración? Y eso creo que fue muy evidente, especialmente respecto a la acusación constitucional contra el ministro Muñoz. Pero eso pueden ser de las acusaciones en específico. Respecto de la situación más macro, la situación del año 92-93, que es cuando se removió el ministro Cereceda, respecto de la Corte Suprema, hoy es diametralmente distinta. Los avances significativos que ha tenido la Corte Suprema en los últimos 20 años es muy importante en dos dimensiones, en lo jurisdiccional y en gestión. El volumen de ingresos que tiene hoy día la Corte Suprema, y particularmente el volumen de ingresos que la Corte ha tenido en la última década, es muy difícil de encontrar un precedente previo para eso. Entonces, el impacto de los resultados de la acusación constitucional no es simplemente la remoción de dos jueces, uno que es muy relevante, dada la trayectoria y sobre todo el rol que ha cumplido en la Corte, es el ministro de la Corte Suprema más joven que el país había nombrado, lo nombró a los 48 años, presidente Lago, sino que además tiene un impacto desde el punto de vista de la gestión de la Corte, ¿no? Esto no solo un impacto en la tercera sala, como muchos creen o leído estos días, el criterio o el impacto que pudiera tener la jurisprudencia, yo creo que eso es un debate algo más largo que uno podría conversar con más detalle, sobre todo por las trayectorias de la Corte. Yo diría que el impacto esencial está asociado, uno, a la gestión del número de casos y el volumen de casos que conoce la Corte. Y en segundo lugar, a un mensaje que está vinculado a los temas de independencia. Yo quisiera creer, y de verdad cuando lo digo quisiera creer, genuinamente espero que así sea, que se tomaron en evaluación los hechos concretos que se les imputaban, no las trayectorias jurisprudenciales que tenían los jueces.
O sea, ¿usted se niega a pensar, ministro, que ayer el Senado juzgó o decidió lo que decidió respecto al ministro Muñoz por su fallo, por su trascendencia, por su historia?
Yo esperaría que no. Yo esperaría que por el bien del sistema democrático eso no hubiese sido así. Porque si fue así, lo que tenemos es un uso indebido de una herramienta constitucional para un propósito distinto. Pero yo espero que no hubiese sido así. Yo de verdad creo que por la sanidad del sistema institucional, porque de lo contrario estaría en juego la independencia del Poder Judicial. Sería un mensaje a los jueces y sus trayectorias algo complejo. Entonces sigo creyendo que los argumentos que más allá si uno los comparte o no, que los argumentos que se grimieron en relación a los dos capítulos de acusación en contra de él corresponden a argumentos fidedignos por parte de los senadores y senadoras. Sin embargo, creo que el estándar que está ahí respecto a los dos capítulos, no lo digo yo, lo dice el editorial del Mercurio hoy día, también pone un desafío al Senado respecto de las situaciones futuras, no solo para actos de terceros, sino que también para actos propios. Entonces, yo creo que hemos tenido semanas convulsas, y una de las características que tiene el sistema democrático en términos razonables es que aun cuando ejerza sus atribuciones fuertemente, que podría ser uno lo que cree que sucedió ayer, en algún sentido también es una señal que los sistemas institucionales funcionan y se pueden regenerar naturalmente, aun cuando en ocasiones las decisiones no nos pudieran parecer.
Bueno, fue algo que quisieron decir quienes ayer aprobaron la acusación. Usted, ministro, ¿qué interpreta? ¿Qué señal quiso enviar el Senado ayer a su juicio?
No lo sé. Yo escuché varias de las intervenciones. Me parece que ese es el problema de haber estado discutiendo dos acusaciones constitucionales que se basan en hechos distintos. Todas las acusaciones constitucionales previas que han sumado más de una persona, en el caso de ministros de corte en particular, han tenido un elemento fáctico común. Entonces es difícil hacer un juicio sobre esto. Yo creo que el tiempo nos va a permitir hacer una evaluación más del contexto del momento en que estamos viviendo. Pero esto tiene una consecuencia en el sistema de justicia, en el funcionamiento de la Corte muy evidente. La diferencia, sin embargo, es que esta es una Corte Suprema que tiene plena conciencia, esto no lo digo como ministro de justicia, sino que más bien por la manera en que antes en mi vida previa ministro, como yo he estudiado la Corte, ha tenido elementos de consideración de cómo recomponer y recomponerse situaciones complejas, ¿no? Esta corte es una corte muy distinta a la que teníamos a principios de los 90. Decide casos y tiene conciencia de la trascendencia de los casos que decide. Yo lo único que tendría un cuidado es en advertir si esto implica o no implica cambios así como copernicanos en la tercera sala. Yo creo que sería cuidadoso con unas afirmaciones de ese tipo. Entre otras porque hay criterios jurisprudenciales muy asentados en la corte con jueces muy distintos, ¿no? Pero sí tiene que ver con una manera en que probablemente la Corte, creo yo, va a ir. La Corte es una institución llena de símbolos. En diciembre del año 2023 comenzó la celebración de sus 200 años. Es una Corte que hoy tiene paridad. Es una Corte que se ha acusado al ministro Muñoz y se va, que es la primera antigüedad, el ministro Fuentes, que se va ahora en octubre.
El 24.
Es la segunda antigüedad. Y las antigüedades, dos que siguen, son la de la ministra Chevesich y de la ministra Muñoz. Yo creo que son tiempos de una Corte Suprema con mujeres fuertes.
Usted decía, está lleno de símbolos, ¿no? El máximo tribunal. El ministro Muñoz era un símbolo en la tercera sala y en la misma corte. ¿Cómo adelantarse a ese impacto en la Corte Suprema?
Sí, la Corte es un órgano colegiado. Hay que tener cuidado con sobredimensionar algunas cosas.
¿Cómo cuál es?
El presidente, el ministro Muñoz, un ministro muy destacado. Es un ministro que su presidencia en la Corte es bien reconocida en términos transversales. Era un ministro no solo preocupado de los asuntos jurisdiccionales, sino que también de los asuntos de gestión. Pero la Corte es un órgano colegiado. Y buena parte de esas decisiones las pudo llevar a cabo el ministro Muñoz porque también tuvo la concurrencia del resto de sus pares, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la Corte tiene un funcionamiento de carácter colegiado, que tiene políticas que observan el largo plazo. Yo quiero entregarle un dato que yo creo que no es menor. Uno de los ministros con mayores disidencias de la tercera sala es el ministro Sergio Muñoz. O sea, no es. Lo que quiero decir con esto es que era un ministro que tenía muchas disidencias, es decir, en una cantidad importante de ocasiones no seguía la mayoría de su sala. Y creo que es importante tener presente esto, porque la Corte no es un ministro, por más importante que este sea. Y esta es una de las razones de mirar en términos institucionales el Estado. El Estado está compuesto de personas, pero las instituciones tienen trayectorias y tienen elementos de composición que hacen distinta a cada una de las personas que le integran, por más fuerte que sean sus liderazgos. El ministro Muñoz cumplió un rol muy significativo en la Corte durante largos años, pero la Corte también es una institución que trasciende a cada ministro en particular.
Ministro, conversamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero, acá en Duna en Punto. En estos minutos de conversación que hemos llegado, ministro, varias veces me he dicho la crisis, la situación compleja que está viendo el Poder Judicial.
El
sistema de justicia, ok. Y a raíz de lo mismo, me lo mencionó al principio, respecto a la acusación constitucional, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se vota? ¿Cómo se discute en la Cámara de Diputados? Sí. Porque al final el Senado es el que tiene que resolver, actuó como jurado. Pero el inicio de esto surgió en la Cámara de Diputados. Que haya sido tan rápido, tan exprés, las decisiones que se tomaron, en un momento de ebullición, como usted destaca, ¿qué le merece, ministro?
No fueron tan expresas, ¿no? O sea, estaban dentro de los rangos de los plazos legales establecidos, los plazos establecidos en la ley y el reglamento. Uh-huh. Los plazos de las acusaciones constitucionales son bien categóricos.
Sí.
Y yo diría que estas acusaciones...
Digo express para la presentación, no los plazos que entra la presentación.
Sí, pero los momentos los definen los parlamentarios. Yo creo que lo que hay una discusión que es algo mayor, más allá de estas acusaciones, es que entremos a utilizar un instrumento de control que es bien excepcional, como que lo normalizáramos en el fondo, ¿no? Uno de los efectos que tiene el que la Cámara de Diputados hubiese aceptado en una misma acusación constitucional más de una autoridad por distintos hechos, y que puede generar un precedente muy complejo hacia el futuro. No estoy pensando en esta administración, en las administraciones futuras. Entonces yo creo que ahí los precedentes institucionales son muy relevantes para el ejercicio correcto de las atribuciones. No, cuando yo hablo de la crisis del sistema de justicia, es que esto no solo hay que focalizarlo en el Poder Judicial. Recuerde que tenemos una crisis de confianza en el sistema de justicia, el Ministerio Público también tiene problemas que abordar, la profesión legal tiene otros tantos problemas que abordar. Y por eso el proyecto que se ingresó sobre la reforma del sistema de nombramientos y de gobierno judicial, y que ayer el Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados, tiene que ver también con mirar esta perspectiva hacia el futuro. Nosotros estamos discutiendo sobre esa reforma hace más de 30 años, la primera iniciativa del exministro cumplió el año 91, y está lleno de iniciativas en el tiempo que están muy frustradas. Si para algo sirven las crisis, es que generan condiciones en un momento determinado para decir, ok, acordemos de aquí en adelante.
Puede ser para sacar lecciones, ¿no?
Claro, pero son periodos que duran un tiempo muy acotado.
Quiero entrar al proyecto, que a la reforma que ingresa ayer al Congreso, pero antes de eso, ministro, a fin de mes van a haber cuatro vacantes en la Corte Suprema que hay que reemplazar, ¿no? ¿Qué le preocupa, qué le inquieta al Ejecutivo? Esto tiene que resolverlo el gobierno del presidente Boric, ¿no? ¿Los plazos? ¿Le inquietan los equilibrios? ¿O ambas?
A ver, primero, hay una quina que todavía no se conforma, que es la vacante del ministro Adam, que todavía está pendiente, y que estaba pendiente, entre otras, porque no se habían resuelto las anteriores, que se resolvieron hace un par de semanas atrás, con dos grandes nuevas ministras, yo diría que de una camada de ministras de ministros de corte que se formaron a finales de los 80, principios de los 90, o sea, son de una altísima calidad. En el caso de la ministra Jessica González y la ministra Mireya López, y el nuevo fiscal judicial, que es el ministro Jorge Pizarro. Sin embargo, está pendiente la conformación, el concurso se llamó, pero está pendiente la conformación por parte de la Corte Suprema de la quina del ministro Dam. En octubre se va el ministro Fuente, es cierto, y con las remociones tanto de la ministra Vivanco como del ministro Muñoz van a quedar dos vacantes. A esta administración le correspondía solo la nominación hasta la remoción de, o sea, hasta el término de, por jubilación de, del ministro Fuentes, y el elemento común es que eran todos ministros de carrera, ese es el elemento común. Mientras nosotros no modificamos el sistema de nombramiento, tanto la Corte Suprema, el Ejecutivo como el Senado tienen que seguir tramitando los procedimientos de conformidad a las reglas vigentes. El único detalle que yo tendría es que en el último proceso de nominación, que demoró algún tiempo, en fin, esta última fase estuvo y se dio en el contexto de la crisis del caso Audio, por lo tanto,
ayudó, dice usted.
Fueron ministros y ministras muy escrutadas.
Ya, perfecto. Pero obliga
al gobierno. Lo que tiene que hacer el gobierno es que este es un procedimiento en tres partes.
Ya.
Esto no depende del gobierno.
No.
Esto depende del inicio de los procedimientos por parte de la Corte Suprema, la conformación de las quinas, el presidente elegirá un nombre ahí y lo propondrá al Senado. Y por lo tanto el primer movimiento le corresponde a la Corte, y la Corte es una institución que es muy respetuosa de las reglas vigentes, por lo tanto suponemos nosotros que en algún momento ellos van a votar la quina del ministro Adam, que está pendiente, y luego que termine ese proceso habrá que abordar los procesos que siguen. Sin embargo, nosotros creemos que el sistema de la reforma del sistema de nombramiento también es una oportunidad.
¿Ve consenso en eso?
Ayer, en la presentación...
Previa, a priori.
Nosotros tuvimos varias conversaciones previas y ayer en la presentación, comentarios más, comentarios menos, yo creo que se manifestaron los consensos muy claros y también se identificaron dónde están las diferencias, que no son inabordables, que por cierto son... Pero yo creo que tenemos una oportunidad que está muy acotada. Porque lo que suele pasar es que cuando tiene crisis de estas características y no resuelve oportunamente el problema con una solución, la inercia mantiene las cosas como están.
Dicho eso, ministro, y nos quedan pocos segundos, usted dice, bueno, veo consenso, veo que se recepciona de buena manera esto. Hay un foco que está puesto en la transparencia, sí. Otro foco es también puesto en cómo se aborda el conflicto de interés, estamos sí. con una ley orgánica muy antigua, además respecto hay algunos matices que hay dentro de eso, pero el Senado sigue siendo, ¿no?, parte importante en esto y va a tener que resolver nominaciones.
Sí. Sí, pero yo creo que también ha sido útil... el proceso de escrutinio, y en esto me quiero detener en un tema. Hay muchos que por estos días han escrito la necesidad y la importancia de las audiencias públicas. Yo quiero decir a todos en general que en Chile tenemos mecanismos de audiencias públicas. Lo que pasa es que no hay cultura en las audiencias públicas. Hay muchos que dicen, no, es que hay que citar expertos, tienen que opinar, no sé, las universidades, etcétera, pero los expertos en las universidades no van a las audiencias públicas. Lo voy a ejemplificar en una cosa. Las audiencias públicas de las ministras y de la Corte Suprema, de su última nominación y del fiscal judicial, se hicieron por la Comisión de Constitución en la sala del ex Congreso Nacional. Además de los miembros de la. Además de los candidatos, las candidatas, de los representantes del Ejecutivo, de los miembros de la Comisión de Constitución, asistieron dos senadores adicionales a observar, a escuchar. Ni especialistas participaron, y hay una posibilidad en que las personas puedan hacer observaciones en el sitio web. Llegaron dos, tres observaciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no basta con cambiar las reglas. Si queremos tener escrutinio efectivo de quienes postulan a este tipo de nominaciones, entonces la sociedad civil tiene que cumplir algún rol. Eso significa que las facultades de derecho tienen que tener oposición, eso significa que el colegio de abogados tiene que tener posición. No sacamos nada con hablar y promover audiencias públicas si los actores de la sociedad civil no aprovechan esas audiencias públicas. Este es un mensaje en dos sentidos. No basta simplemente pedirle al Estado esas audiencias, sino que también es necesario que en aquellos casos donde existen, bueno, se utilicen. Porque si no es muy fácil opinar desde el living de la casa con el control remoto en la mano.
¿Usted cree, ministro, y para terminar, que el sistema judicial de nuestro país saldrá fortalecido?
Yo creo que sí. Yo creo que la experiencia del pasado, desde el retorno a la democracia, pero no quiero dar la lata, dos, tres crisis importantes durante el siglo XX demuestran que al final del día, sobre todo el rol simbólico que cumple la Corte Suprema, ha terminado recomponiendo esas crisis. Y por eso el sistema político tiene que cumplir un rol bien relevante para poder permitir que eso suceda y se encauce razonablemente bien.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, conversando con Duna acá esta mañana. Ministro, muchas gracias por su tiempo, sus palabras y haber venido personalmente acá.
Buen día para todos.
Que esté muy bien. 7:43, nos vamos a la pausa. Y después de la pausa, estamos con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados hoy día, Julio Nahuel Gual, Leslie Ayala, acá en Duna en Punto.
Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, serás capaz de ver más allá.
En Duna, el banquero estadounidense J.P. Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Mi amor, mañana tenemos ecografía. Vamos a saber si es hombre o mujer.
Sí, qué emoción. Pero mi única duda es si vamos a la Clínica Santa María en Providencia, la Dehesa, Vitacura o La Reina.
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, la Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El planeta acaba de registrar un avance en la descarbonización, luego que el país que fue la cuna de la revolución industrial eliminó el carbón de la generación de electricidad y la producción siderúrgica. Se trata del Reino Unido, que acaba de cerrar su última central a carbón, el complejo Ratcliffe-on-Soar, un hito que, junto al cierre de los últimos altos hornos que operaban en la nación europea, marcó el fin de la era industrial, que se inició a mediados del siglo XVIII con la máquina a vapor. El otrora líder de la industrialización, que hace un siglo dependía en un 100% de la electricidad producida con carbón, ha optado por las energías renovables, poniendo fin a su relación con el que fue uno de sus motores económicos y principal responsable del calentamiento global. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:45. Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, con muchas ganas de escuchar a la Leslie y a Julio.
Ah, mira, bien. Qué bueno.
Qué bueno.
Tenemos tanto tiempo.
Julio, ¿no? Nahuel Gual, Leslie Ayala, ¿cómo les va? Buenos días.
Muy buenos días.
Empezó el cronómetro. Vamos, cuenta regresiva, Leslie Ayala, a propósito de lo que pasa ayer. Sí. En el Senado y la salida de Vivanco y además Sergio Muñoz, que había sido removida, por cierto, en la jueza Vivanco.
Sí, ayer en la corte había bastante desazón. Sienten como un golpe, obviamente lo de Sergio Muñoz, como un golpe institucional. Y te digo que las salas ayer sesionaron mirando un poco lo que estaba pasando en el Congreso. Entonces, a eso de 1:30, cuando ya se sabía que el senador Bianchi había adelantado su voto a favor, ya en el seno de la Corte Suprema dijeron a Sergio lo van a sacar, Y el sentimiento de varios ministros que fueron consultados en privado, obviamente, era con esto se abre una posibilidad, que es lo que también quiso plantear Sergio Muñoz, que todos podamos ser removidos justamente por el poder político. Entonces, hoy día va a haber una vocería a propósito de que hoy día también se revisa la comisión, en el pleno, el informe de la comisión de ética. Estas acusaciones se vieron en paralelo a los procesos de remoción de Ángela Vivanco y también de lo que hizo la Comisión de Ética con los mismos hechos por los que finalmente es removido Sergio Muñoz, que tiene que ver con estas situaciones con sus hijas que incidieron patrimonialmente y que finalmente determinan que se configure el abandono de deberes. Sabemos que hay una hipótesis de que le habría planteado información privilegiada, un fallo que finalmente utilizó su hija Graciel Muñoz, también jueza, para negocios propios inmobiliarios. ¿Ya? Entendemos que la Comisión de Ética lo absolvió y entendemos que el juez también pensaba que existía esa posibilidad, y ayer fíjate que la Corte Suprema habría dado el primer no, yo podría decir, a este poderoso juez. Sabemos que Sergio Muñoz tenía mucha ascendencia en la Corte Suprema, estuvo casi 20 años en el máximo tribunal, ya que llegó con 48, uno de los ministros más jóvenes en ascender en una carrera que fue durante 42 años muy meteórica. Y sabemos entonces, desde esa perspectiva, y haciendo también habiendo sido presidente de la Corte Suprema, que varios ministros le seguían un poco lo que él planteaba. Y resulta que la Comisión de Ética, entendemos que hoy día entrega un resultado que lo absuelve de los cargos. Es decir, se va por una situación que en el Congreso se manifestó que eran notables abandonos de deberes y finalmente sus propios pares lo habrían exculpado. Entonces lo que hizo ayer la defensa de Sergio Muñoz fue tratar de adelantar, decirle al Pleno, por favor, conozca, quiero acceder a los antecedentes para poder también una última jugada quizás ante el Senado, decir, ojo, a mí me están absolviendo en la Comisión de Ética por esto, o sea, ustedes no me pueden remover por lo mismo, si mis propios pares me investigaron y yo en definitiva soy inocente. Pero, y con mucho dolor lo decían ayer los ministros, no podíamos saltarnos las reglas, y lamentablemente le dijimos que no podía conocer los antecedentes antes que lo viera el Pleno, y eso va a ocurrir durante la jornada. Entonces, ya empezó como desde ahí la mañana un poco a fraguarse lo que sería el destino de este poderoso Sergio Muñoz. Y escuchando recién al ministro Cordero, también hay otra preocupación. La tercera sala tenía ciertas doctrinas o jurisdicciones ya asentadas con varias materias. Uno tenía que ver obviamente con la salud, la protección del derecho a la vida y también temas medioambientales, de derecho de agua, etcétera. Y resulta que la salida y la remoción de Ángela Vivanco y del propio Sergio Muñoz genera que esto vaya a cambiar. También hay una preocupación de cómo se va a conformar esta nueva sala, en el entendido que también Mario Carroza, que era otro de los integrantes, quiere salir de esa sala. Ya pidió y ya se aprobó en el Pleno que él se va a la primera sala civil. Por ende, ya tenemos tres componentes menos en una de las salas, yo diría, de las más importantes. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, porque finalmente es la que revisa todo lo que tiene que ver con los recursos de protección. Y también, por ejemplo, es capaz de paralizar proyectos.
Sí, o sea, claramente el poder de la tercera sala, no era solo por la presencia de Sergio Muñoz, sino que por las materias que ve.
La trascendencia que tiene, exactamente. Claro. Entonces, bueno, hay un duro golpe en el Poder Judicial. Ayer también planteaban algunos ministros que tiene que haber una reflexión por parte del Poder Judicial y también una señal. La preocupación de los ministros es que esto se lleve un tema coyuntural, se da en medio del caso Audio, y también ellos sienten muy injusto esta, entre comillas, jugada política de haber mezclado la situación de Ángela Vivanco, que ellos no la resienten. Ellos dicen, nosotros de esto nos adelantamos a removerla porque nos parecía que tenía que haber una señal desde el propio Poder Judicial antes de que lo hiciera el mundo político. Pero en el caso de Sergio Muñoz, ellos sienten como una derrota que no solamente es de él, si bien él por su carácter generaba distintas pasiones al interior del Pleno, algunos netamente no lo querían porque también se trataba de una persona con un fuerte carácter y ascendencia, y para tener eso dentro de un grupo de poderosos, porque todos son los miembros del máximo tribunal, claro, se generaban estos roces. Pero ellos dicen, lo que le hicieron a Sergio hoy día puedo ser yo el día de mañana. Entonces hay como una especie de miedo, y lo están como, o sea, todavía fraguando.
Siempre y cuando le pasen los datos a la hija, siempre y cuando omitan que una hija sea, o sea, hay una barrera previa, o sea,
sí, es que
ahora, pero la historia es distinta. Jueces que hicieron ser juzgados por su fallo fueron cuando se acusó a los ministros Cuica y demás. Eso, ellos sí que fueron acusados por su fallo. Y afortunadamente la acusación no prosperó.
Claro, lo que pasa es que ellos sienten que hacen suyo el sentir de la entrevista de Sergio Muñoz y lo que expuso ante el Senado. Ellos dicen como se buscó una forma para sacarlo, pero como dice Nicolás, a él no se le saca por ninguna de sus resoluciones, polémica o no, claro, compartida o no, no se le saca por su función jurisdiccional, sino justamente con conductas reñidas con la ética, con respecto a su hija. Pero bueno, esta es la situación que está ocurriendo ahora en la Corte. Hoy día hay pleno. Y va a haber un pronunciamiento.
Entiendo, y hay jornada de reflexión, entiendo, de aquí y sí, más.
También para la próxima viene sí, eso. Y lo que quieren es como extender o tener como una postura muy dura,
okay, yeah,
que va a estar a cargo de María Soledad Melo, para entregar también un mensaje a que ellos ahora están más unidos que nunca, que esto ya pasó, dar por superada la crisis, pero también enviar mensaje al poder político, ya sea al gobierno, que también se sintieron algunos muy abandonados por lo que hizo el gobierno respecto al ministro Cordero. Perdón, al ministro Muñoz.
Respecto del ministro Cordero.
No, no, el ministro Cordero. Bueno, más bien, pero si uno piensa quién es el interlocutor, sí, es el otro ministro. Pero ellos dicen acá también a nosotros, de cierta forma, nos abandonaron porque todo el mundo, a propósito de la crisis que ha generado el sistema de justicia, el caso Audio, quiere dar señales. Y estas son las señales que se están dando y la resienten desde ese punto de vista. Así que, bueno, es un día bastante tenso en la Corte hoy día. Pero bueno, va a haber algún tipo de vocería donde ya tendremos un poco ver cómo se soluciona el camino. Y ojo, que ayer también algunos decían, bueno, al final Sergio Muñoz cayó en su propia trampa, fue el principal impulsor de abrir esta comisión de ética, y finalmente esta comisión de ética y los hechos por los cuales se le denuncian son finalmente por los que los saca el Senado.
Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa.
Un efecto boomerang.
Un efecto boomerang. Y a ver cuál es el efecto que tiene en el máximo tribunal del país. Don Julio Nahualgual, ¿qué tan cerca, señor, qué tan lejos está la posibilidad que una mujer, sí, pueda ser la futura presidenta, sí, de los empresarios de la CPC en este caso?
Fíjate que estamos a puertas.
Por vez primera,
que,
¿no?
Sí. De que por primera vez el mayor gremio empresarial sea liderado por una mujer. ¿Quién es esta mujer? Susana Jiménez. Susana Jiménez hoy día es vicepresidenta de la CPC, de la Confederación de la Producción del Comercio, exministra de Minería, perdón, de Energía del último gobierno de Sebastián Piñera, es economista, tiene 55 años, es directora de empresas también, en Soprole y Mexant, del Grupo Luxich. Digamos, es una persona muy conectada, digamos, está muy metida en los temas. Nosotros estamos reporteando una nota de Ignacio Badal hoy día que efectivamente tiene un apoyo clave ya para ser presidenta. Uno nunca puede decir ya está lista, pero efectivamente tiene un apoyo al menos de los 4 de los 6 gremios que están en la CPC. Uno es la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, el Comercio, la SOFOFA, que es de donde ella viene, y otro de la Asociación de Bancos. El sector minero, digamos, está en veremos, le ha dado un apoyo un poco menos explícito, y obviamente la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene su candidato, que es Juan Armando Vicuña Paz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, está ahí. Pero el Juan Armando Vicuña ha perdido un poco de terreno frente a Susana Jiménez. Yo siento que al empresariado le parece bien, le seduce esto de tener una mujer en un año electoral. Fíjate que, bueno, Eso es lo interesante. Vas a tener la primera es la presidenta mujer en el mundo empresarial en un año que es de elecciones. En un año en que se va a cerrar probablemente la reforma de pensiones. En un año en que se van a tener muchos proyectos. Entonces yo creo que va a ser muy interesante tenerla a ella como presidenta del mundo empresarial. Ella está muy metida en el tema de pensiones. Entonces maneja el dedillo de este tema. Economista, como te dije, entonces pues, técnicamente se maneja muy bien.
No es tan contrario a la reforma como alguien podría pensar, ¿eh?
Sí, claro, claro. Bueno, y lo que se ha hablado también un poco para amainar, digamos, las esquirlas que puede generar que llegue Jiménez a la presidencia es tener una dupla, como hoy día la dupla es Mehues-Jiménez, Mehues-Presidente, Jiménez-Vicepresidenta. Podría ser que Juan Armando Vicuña pueda ser vicepresidente. Ahora, eso un poco se está desechando, pero es una posibilidad que está en el ambiente, digamos, hacer una lista de lo que se llama consenso. Y fíjate que en la CPC se recuerda mucho la presidencia de Juan Sutil. Juan Sutil, para mucho en el mundo empresarial, tuvo un gran desempeño en la CPC, sobre todo en un periodo muy duro.
La parte más dura del gobierno del presidente Boric, digamos.
Exactamente.
Cuando todavía los ideales estaban ahí.
No, y asumió poquito después del estallido. Sí. Entonces, claro, Juan Sutil tuvo un desempeño muy clave. Recordemos además que la historia de tensiones entre el mundo empresarial y Boric ha sido escrita ya varias veces, digamos, todo lo que fue Más Narbona Menos Craig, Paguen Mejor. Ha habido capítulos bien tensos entre el gobierno de Boric y los empresarios, y eso también imagino que va a tener en cuenta la propia Jiménez al si es que es presidenta del máximo gremio empresarial. Pero como te decía, hay un solo pero. Para esto es que cuando tú eres presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, sobre todo en este momento de convulsión, tienes que pagar un costo. Juan Sutil, recordemos que se le incendió el campo que tenía en la Araucanía, le asaltaron su casa, tuvo un costo personal muy alto. Entonces, no sé si muchos empresarios o empresarias están dispuestos o dispuestas a asumir ese costo cuando son presidentes del máximo gremio empresarial. Susana Jiménez está totalmente disponible, quiere hacerlo. Pero ese es un costo que hay que tener en cuenta, digamos. Las candidaturas se resuelven el 12 de noviembre, sí. Y el 12 de diciembre se elige el nuevo presidente, y ahí comienza el nuevo periodo, digamos, y lo interesante es que podríamos tener la primera mujer como presidenta.
Cuando surgió su nombre, lo que se cuestionaba un poquito era que no era empresaria, ¿no?
Pero entiendo que sí. Sí, exactamente. Pero ella está súper metida en todo este tema. Fíjate que voy a confiar algo, digamos, que me dijo un empresario hace poquito, me queda poco, pero me dijo, mira, Susana Jiménez es totalmente capaz. Susana Jiménez sería un gran nombre para presidir la Confederación de la Producción y Comercio. El problema es que esto requiere estar 24/7. Susana es una persona que viaja mucho, tiene muchos compromisos, y me decía, yo tengo dudas respecto de ese 24/7 que se podría generar. Ahora, me imagino que eso puede cambiar, digamos, pero ese era el único reparo a una posible presidencia de Susana Jiménez en la CPC.
Ya, vamos a ver qué pasa entonces con esa postulación. Julio, Leslie, Nicolás, gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Gracias.
Noticias, después de eso hablemos en OFA acá en 89.7. Quédate en Duna, buenos días.